Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Abren su Biblia a Romanos capítulo 10. Y esta noche vamos a estar estudiando los versículos 14 al 21 de Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículos del 14 al 21. Pablo escribe, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todos, judío o gentil. Todo aquel que ha tenido la ley será salvo clamando el nombre del Señor, invocando el nombre del Señor. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, aun aquellos que nunca tuvieron la ley de Dios con ellos. Imagínense los gentiles criados en un ambiente pagano, nunca teniendo acceso a la ley de Dios, y el apóstol Pablo llega a esa comunidad, predica el Evangelio en el primer siglo, y escuchan por primera vez lo que era para ellos el Dios no conocido. Escuchan de su obra como creador, hablan de la caída del hombre, hablan del Salvador que Dios ha dado. ¿Qué es lo que deben hacer para ser salvos? Lo que deben hacer es creer en aquel que ha sido dado para salvación. Eso es todo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Las personas no son justificadas por guardar la ley, son justificadas al recibir, al creer en el Señor Jesucristo, el único que puede salvar a los pecadores. Todo aquel que clama o invoca el nombre del Señor será salvo. Así que Pablo termina Romanos capítulo 10 enfatizando un punto que había dicho anteriormente, un punto en cuanto a la incredulidad judía y la salvación de los gentiles. ¿Cómo explicas el hecho de que la mayoría de israelitas no confían en Jesús? ¿Cómo explicas esta gran masa de personas gentiles que han creído? Como dice en nuestros versículos, nada de esto es realmente sorprendente. Todo esto es anticipado en las Escrituras del Antiguo Testamento. El plan no se originó con las personas. Estos no son los planes de hombre en cuanto a salvación. El mensaje de este plan, el mensaje del Evangelio, no se originó con los hombres. Pablo enfatiza esto como apóstol. Lo que él estaba predicando, él había recibido, no lo había recibido de los hombres, sino de Dios. Este es el plan de Dios, este es el mensaje de Dios. Y al predicar el mensaje, las personas están creyendo. Lo que estamos viendo es la expresión o el desarrollo del plan de Dios para la salvación, y que el plan comenzó con Dios, ha sido enviado por Dios, y el producto es una obra de Dios. Todo lo que se hace para salvar a los pecadores, todo es obra de Dios. Haciendo uso de su pueblo, de instrumentos humanos, pero todo es obra de Dios. Y nada de esto es sorprendente. Esta noche vamos a trazar el argumento final del capítulo 10. Vamos a trazar el argumento bajo tres categorías. Son sencillos, pero son importantes. En primer lugar, lo que vemos en los versículos 14 al 17, 14 al 17, es que la salvación resulta de la predicación del Evangelio. La salvación resulta de la predicación del Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuál hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por el diseño de Dios, no hay salvación sin la predicación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra misma significa buenas nuevas, son las buenas nuevas de salvación. Es un anuncio, una explicación. Es el mensaje de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Y junto con el anuncio, la explicación, el mensaje, junto con eso viene la exhortación, el mandato, para que los pecadores reciban lo que Dios ha hecho. Esto es lo que la predicación del Evangelio involucra. Es un anuncio de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores, eso son buenas nuevas, e incluye urgencia, el llamado al arrepentimiento y a la fe. Hay una obediencia al Evangelio. Una obediencia al Evangelio es la fe penitente. Lo que Pablo nos da al final de este capítulo es sencillo, claro, no es difícil de entender. Lo que nos está diciendo imparte una dignidad, una gravedad, una importancia profunda a la obra de la iglesia. Nosotros somos los llamados a proclamar el mensaje del Evangelio. Nosotros somos los heraldos del Evangelio. Quiero que entiendan esta noche, como iglesia, Founders Baptist, debemos de entender que estamos involucrados con cosas que no fueron inventadas por personas. Este día nos hemos reunido juntos, hemos participado de algo juntos en aspectos de alabanza y adoración que no se originó con nosotros. Lo que hemos hecho al reunirnos para la comunión, para leer la Escritura, para cantar alabanzas y para exhortarnos unos a otros, y cuando nos sentamos y escuchamos la proclamación de la Palabra de Dios, debes de entender que lo que estamos haciendo es practicar algo, lo que Dios ha revelado que debemos hacer para adorarle a Él. En lo que estamos involucrados, cuando pensamos en salir de este lugar y salir con una misión a este mundo, nuestra reunión y nuestro esparcimiento, es decir, al salir de aquí, no es algo que ha sido inventado por los occidentales. Esto no es un fenómeno en norteamericano, estadounidense. Cuando piensas en eso, me pregunto si lo que hago es algo que aprendo como una tradición.
¿O esto vino realmente de Dios? ¿Es esto una religión humana? Simplemente una religión humana. ¿O esto es algo que realmente se originó de parte de Dios? Quiero que sepas que en lo que estamos involucrados, siempre y cuando sea con precisión bíblica, estamos en la corriente de algo que es tan antiguo como la historia de la redención. Viene de Dios, abraza toda la historia humana. No es algo que solo participamos en el 2020. Esto es lo que el pueblo de Dios ha hecho desde el principio del tiempo, cuando Dios empezó a salvar a los pecadores. Los medios por los cuales Dios ha dado a su pueblo para que lo adore, esos son de generación en generación. Esto no es solo una parte del mundo, esto es para todo el mundo. Una de las grandes gozos que tendrás si vas a otros países del mundo y te encuentras con la iglesia de Dios, con la iglesia de Cristo, es que experimentas una sensación inmediata de estar en casa. Diferente país, diferente cultura, diferente idioma, diferente crianza en cuanto a cultura, y sin embargo estás en casa, porque estos son hermanos y hermanas de Cristo. ¿Qué están haciendo? Tal vez está en una manera más primitiva o quizás en circunstancias menos placenteras, pero estás practicando las mismas cosas que practicas acá, abriendo la palabra de Dios, cantando a Dios juntos, orando juntos, observando la cena del Señor juntos. Ahora tuvimos el privilegio de ver bautismo. Esto pasa alrededor del planeta. Y todo viene de Dios. El Evangelio ha venido del cielo. Y nuestra predicación es el anuncio de lo que Dios ha dado que debe ser anunciado. Quiero que tenga un sentido de esto, que estamos simplemente haciendo lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer, participando de aquello que Dios nos ha dado para su propia gloria. Así que lo que Pablo hace en estos versículos es que nos lleva por el proceso de la proclamación. Nadie es salvo sin la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es necesaria. Así que, ¿cuáles son los elementos que involucran? ¿Qué es lo que se despliega en la predicación del Evangelio? En primer lugar, no puedes invocar a alguien en quien no has creído. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Claramente revela el hecho de que para invocar a alguien, el invocar es la expresión de tu fe. Tú recibes el Evangelio, el mensaje, y por lo tanto tú invocas a aquel en el cual ahora has creído. No puedes invocar a alguien en quien no has creído, y no puedes creer en alguien de quien no has oído. ¿Y cómo creerán, versículo 14, en aquel de quien no han oído? Y no puedes escuchar de esta persona a menos que alguien te lo diga. Versículo 14, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Alguien tuvo que traer el Evangelio a nosotros, alguien tuvo que darnos el mensaje, y ahora nosotros proclamamos ese mensaje a otros. Y cuando dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique?, está enfatizando la necesidad de heraldos, del rol del heraldo. Kerusso es la palabra griega para predicación. Es una palabra que significa dar un anuncio oficial, hacer saber, anunciar. Un heraldo oficial o alguien que funciona como un heraldo oficial hace una declaración pública. Así que la imagen es de alguien que está anunciando en nombre de otro. Esto es la predicación, es ser el heraldo proclamando un mensaje que se te ha dado que anuncies. Y por eso dice después, versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Los heraldos no operan bajo su propia autoridad. Los heraldos genuinos no se van a la arena pública con su propio mensaje, en su propia autoridad, en su propio tiempo. No, son enviados. La proclamación se les ha confiado a ellos por alguien con autoridad sobre ellos y ahora van a la arena pública con la autoridad, en el tiempo que la autoridad le dijo y con las instrucciones de su autoridad, con el mensaje de la autoridad y con el propósito de la autoridad. Alguien los envía. Esto es lo que ocurre en la predicación del Evangelio. Nosotros estamos declarando un mensaje que se nos ha confiado. Estamos anunciando lo que se nos ha dado, que debemos anunciar. Y luego dice en el versículo 15 que tal mensaje debe ser apreciado. Debe ser recibido con gozo. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo cita Isaías 52:7. Las buenas nuevas en ese contexto tenía que ver con el fin del exilio judío en Babilonia. Las buenas nuevas que nosotros predicamos es de una liberación aún mayor. Es la liberación del pecador de la ira de Dios, la liberación del pecador por virtud del perdón de pecados. Esto es lo que está siendo ofrecido por Dios a través de sus mensajeros al mundo. Aquí están los términos por el cual tú puedes estar bien conmigo, dice Dios. Y estas son las buenas nuevas. He hecho todo para que puedan estar bien conmigo. Todo lo que tú tienes que hacer es creerlo, recibir a aquel que yo envié para salvarte de tus pecados, aquel que vino al mundo para dar su vida por los pecadores, recíbelo a él y serás salvo. Y todo aquel que invoque su nombre será salvo. ¿Cómo debería recibirse ese mensaje? Con gran gozo, con una gran celebración. Alguien viene a anunciar, estamos yéndonos de Babilonia, creo que van a estar felices. Alguien viene y dice, vas a estar bien con Dios y vas a participar de la gloria eterna. Tu gozo debería ser aún mayor que el anuncio de una liberación temporal. La liberación de los pecados es aún mayor. Así que es a través de la predicación del Evangelio que las personas serán salvas. Y la predicación del Evangelio es nada menos que proclamar el mensaje que ha sido confiado a los mensajeros, a los heraldes, por la autoridad de quien los envió, quien es Dios mismo. Es necesario y es profundo, es necesario predicar el Evangelio y es un gran privilegio poder anunciarlo. Es necesario y refleja los planes y propósitos de Dios Todopoderoso. Es una obra digna. ¿Qué peso asociado con este llamado en la predicación del Evangelio? Pero Pablo se interrumpe en el versículo 16 porque quiere enfatizar algo. La predicación del Evangelio resulta en la salvación, pero simplemente recibir el Evangelio no es suficiente. La predicación del Evangelio no garantiza la salvación. El mensajero irá al pueblo, irá a lugares anunciando aquello que Dios les dio a anunciar, y habrán personas que tan desesperadamente necesitan lo que se les está dando y sin embargo lo rehusarán. Rechazarán el mensaje. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías experimentó Rechazo cuando predicó lo que Dios le dijo a predicar. Isaías experimentó la terquedad pecaminosa de Israel. Pero este versículo en particular que Pablo nos está dando acá está tomado de una sección donde no solo Isaías está proclamándolo con lo que se encontró, sino que está hablando proféticamente de la venida del Mesías, y él ve el hecho de que cuando el Mesías venga, esa misma terquedad pecaminosa va a estar desplegada cuando el Mesías venga. Ese mismo rechazo, esa misma necedad con la que él se encontró. Los predicadores del Evangelio se encontrarán con esa misma necedad y el pueblo rehusará. Isaías 53:1 dice lo siguiente: ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué tienes acá? Una descripción del Mesías, descripción del Salvador y de la obra salvadora. Y hay una descripción del fruto de su pasión, la salvación de muchos. Muchos van a ser justos por su vida. Y sin embargo, al principio de la sección que encontramos, que habrán algunos que no creerán lo que escuchan, que no creerán el reporte de aquel que dará su vida por los transgresores. Así que Dios reúne a su pueblo a través de la predicación del Evangelio. No puedes creer en alguien, no puedes invocar en alguien en quien no has creído, no puedes creer en alguien que no has oído, y no puedes oír si alguien no te declara el mensaje, y no puede declarar el mensaje si no ha sido enviado. Quiere decir que todo este proceso debe ser recibido con gran gozo, porque esta es la manera en que Dios salva a los pecadores. Pero debemos recordar que hay algunos que escuchan este mensaje y no lo reciben con gozo. Algunos escucharán este mensaje y no lo van a creer. No todos obedecen el Evangelio. Y esto fue anticipado en el Antiguo Testamento. No debemos estar sorprendidos por eso. Isaías lo vivió en su tiempo, y cuando él veía al que iba a venir, él sabía que habían algunos que no iban a creer el reporte. Pero aquellos que sí creen son salvos como resultado de que reciben el reporte. Versículo 17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios o la palabra de Cristo. No puedes ser salvo sin escuchar el mensaje. Tú eres salvo al creer el mensaje. Pero aquí está lo maravilloso. Dios está obrando a través del oír el mensaje para producir en el oyente lo que se necesita para recibir el mensaje. La regeneración es antes que la fe. Es necesario para creer estas buenas nuevas. Y de una manera que va más allá de nuestro entendimiento, Dios está obrando en el sembrar la semilla, en el poder de la palabra misma, que hace que todo lo necesario para recibir el mensaje y creerlo. Dios no solo trae el mensaje a aquel que salva, Él crea en aquel que recibe el mensaje la fe necesaria para recibir el mensaje. Dios obra a través del mensaje, salvando a los oyentes. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Yo crecí escuchando que el nuevo nacimiento sigue después de la fe. Así que mi nuevo nacimiento se explica porque yo creí. Yo creí y nací de nuevo. Yo creí en el Señor Jesús y Él me dio nueva vida. Pero en realidad, el orden es al reverso. Dios causó que tú nacieras de nuevo. Y el resultado de eso es que ahora tú puedes ver. Nadie puede entrar al reino de los cielos, le dijo Jesús a Nicodemo, si no nace de nuevo. Hasta que haya nuevo nacimiento, hay ceguera. Hasta el nuevo nacimiento, no hay oídos para oír. No hay nada más que un corazón de piedra antes del nuevo nacimiento. Dios, por gracia, obra en el corazón del oyente para que él pueda creer y ser salvo. Pero como dije, Él está obrando en la semilla misma. Primera de Pedro 1:23 dice, versículo 3 es lo que acabamos de leer, y dice que hemos sido renacidos, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No lo puedo explicar completamente, pero te puedo decir esto. Dios obró regeneración en ti por Él mismo, pero lo hizo a través de la palabra. Así que, al haber sido traído la palabra a ti, al tú recibir el mensaje, Dios estaba obrando en ti lo necesario para que lo recibieras. Y al recibirlo, tú eres salvo. No todos serán salvos que escuchen el mensaje, pero todo el que es salvo a través de escuchar el mensaje. Y la diferencia entre uno que lo cree y el otro que está perdido, la diferencia es la misericordia de Dios. Así que punto número uno, la salvación resulta de la predicación del Evangelio. Punto número 2, versículo 18. Israel no ha sido abandonado en la predicación del Evangelio. ¿Cómo explicamos que Israel está perdido? ¿Cómo explicamos el gran número de gentiles que en este momento en el ministerio de Pablo estaban creyendo? No es porque Israel ha sido abandonado porque no han recibido el Evangelio, el siglo 18. Pero digo, ¿no han oído? ¿En quién está pensando? Este dilema del que estaba hablando, capítulo 9 y capítulo 10, está hablando de sus compatriotas. Lo aclara en el versículo 19. ¿No ha conocido esto Israel? Lo dice explícitamente en el versículo 19, pero en el versículo 18, no han oído antes bien, diciendo que sí han oído. Y luego cita el Salmo 19, y es muy interesante. La sección del Salmo 19 que él escoge, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Veamos el Salmo 19. El Salmo número 19. Versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿De qué está hablando? Está hablando de revelación general. Podemos decir, volviendo a Romanos, podemos decir que Israel está perdido por falta de oportunidad. No. ¿No han escuchado? Claro que sí. Si no tuvieran nada más, ellos ya tendrían lo que tiene toda la humanidad. Y es el testimonio de la creación de Dios. Ellos serían responsables basados en esa revelación. Pero como ya ha aclarado en Deuteronomio capítulo 30, Israel ha recibido mucho más que la revelación general. Dios les dio su ley. De todos los pueblos de la tierra, de todas las naciones, Dios le dio la ley a su pueblo. Revelación especial, específica, que declara su nombre, que declara su carácter, que declara su gracia, que declara su Mesías, su Salvador, el Prometido. Dios le dio a Israel esta información. Y Dios hizo aún más. Dios les envió el telos, la meta, el fin de la ley, que es su Hijo. Les envió a su propio Hijo. Les envió al Mesías. ¿Está Israel perdido porque no han escuchado? No, ellos serían responsables solo con el testimonio de la revelación general, pero ellos recibieron mucho más. Esto magnifica su culpabilidad. Y no solo han recibido el mensaje del Evangelio, sino que lo recibieron de una manera que les da a ellos prioridad. Él vino primero a ellos. El mensaje llegó primero a ellos. Desde el principio de la era de la iglesia, los apóstoles primero iban a los judíos y les daban el Evangelio. Yo sé que están familiarizados con esto, pero un ejemplo sería Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que luego, ¿qué dice? Al judío primeramente y también al griego. Reconoce de la manera en que Dios ha obrado su plan, les dio un lugar de privilegio a los israelitas. Y Pablo habló de los privilegios de ser israelitas. Se les dio prioridad en la predicación del Evangelio. Ellos son responsables porque han recibido de la gracia de Dios. Y esto aumenta su culpabilidad. Nuestro Señor, al enviar a sus discípulos en una misión temprana, en Mateo 10:4 dice, 10:14, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Piensas en Sodoma y Gomorra? ¿Piensa en el juicio que se merecían por esa impiedad? Y el Señor Jesús dijo que los que no reciben a sus discípulos, el juicio será peor para ellos por la luz que recibieron. Hizo que él llorara. Lucas 19:37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Mesías ha venido, pero no lo recibieron. El Evangelio trae salvación por la mano de Dios, pero no todos los que lo escuchan son salvos. ¿Cómo explicas que Israel esté perdido? ¿No han recibido el Evangelio? Sí, lo han recibido. Sí, lo han escuchado de muchas maneras. Ese no es el problema. Versículo 19. Este es nuestro tercer punto. Dios está obrando en la predicación del Evangelio. Israel no ha sido abandonado en la predicación del Evangelio. Número 3. El rechazo de Israel del Evangelio es anticipado en el Antiguo Testamento, versículos del 19 al 21. ¿Está pasando algo acá que Israel no entendía? También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Versículo 19. Y la respuesta es sí. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Qué es lo que su incredulidad representa? ¿Es algo no esperado? ¿Hay algo de su situación actual que debía ser anticipado de antemano? Pablo dice, hay dos cosas que están siendo que no están siendo comprendidas acá, y utiliza dos textos del Antiguo Testamento que explican lo que ha ocurrido. En primer lugar, demuestra que Dios disciplina a Israel de manera que les muestra misericordia a otros, pero aún está viendo a Israel. Dios está probando que Él va a disciplinar a los israelitas de una manera que involucra misericordia a otros, pero al final es misericordia para Israel. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿De qué está pensando? Está pensando en Deuteronomio 32. Quiero que por favor vean Deuteronomio 32, ahí en esa sección. Y quiero que escuchen el contexto de lo que Dios está haciendo. A partir del versículo 7, quiero leer de Deuteronomio 32. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Esto es lo peor que regresar a falsos dioses es abrazar nuevos falsos dioses. De la roca que te creó te olvidaste y te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Tú has apostatado, tú te has olvidado quién soy yo. Has escogido dioses falsos en lugar mío, en preferencia a mí. Así que lo que yo voy a hacer es que me voy a alejar de ti y voy a hacerte a ti celoso de otro pueblo. Un comentarista dice, sería a través de los gentiles que Dios haría envidiosos a los israelitas, una envidia que primero sería retribución, pero luego los movería a tener nuevamente comunión con su Dios. Romanos 10, 19, pero también Romanos 11, 11. Este no es el final de Israel, Romanos 11, 11. Digo, pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Esto no es el final para Israel. Es Dios disciplinando, juzgando a Israel, pero de una manera que muestra misericordia a otros, y al final hay misericordia para Israel. La misericordia de los gentiles es sincera, pero Dios no ha terminado con Israel. El comentarista dice, la ironía continúa con la amenaza de que el Señor hará enojar a su pueblo con una nación que no tiene entendimiento. Y esta nación debe ser los gentiles. Y el tiempo es primordialmente escatológico. Israel había enojado al Señor con sus ídolos, que son vanos, y el tiempo vendría en que naciones que no tenían sensibilidad a cosas espirituales serían movidos y provocarían a Israel a enojo. Es increíble lo que Dios está haciendo. Cuando lleguemos al final de toda esta sección, nos maravillamos de la sabiduría de Dios, de cómo Él obra sus planes de unir al judío y al gentil, de traer salvación a todo el mundo, y cumpliendo todas las promesas que Él ha hecho con respecto a naciones, todo está a la luz de los propósitos de Dios al salvar. Así que Dios disciplina a Israel de manera que muestra misericordia a otros, pero que aún ve a Israel. Considera a Israel. Y el próximo versículo muestra que Dios siempre ha planeado mostrar misericordia a los gentiles. ¿Esto es sorprendente? No, versículo 20. E Isaías dice resueltamente, lo dice con denuedo, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y esto es Isaías 65. Y dice, Isaías 65:1, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Isaías dice con denuedo, resueltamente, que el plan de salvación de Dios incluye un deseo de reconciliar a un pueblo o a pueblos que no estaban preguntando por él. Otro comentarista dice, el Señor afirma que ha tomado la iniciativa para con su pueblo, para con un pueblo que no preguntaba por ellos. ¿Quiénes son ellos? La opinión de la mayoría entiende que son israelitas que han fallado en responder. Los términos, sin embargo, del versículo habla en contra de eso. No hubo un tiempo en que Israel se puede ser descrito como una nación que no invocaba su nombre, porque siempre hubo aquellos que llamaron al Señor, que clamaron al Señor. Aun si entendemos las palabras que implican que no lo hacían sinceramente, la acusación es muy amplia y no hay nada en el hebreo que hable de insinceridad. Es decir, que Pablo percibe correctamente que Isaías estaba hablando de la misericordia a los gentiles.
¿Pero qué de Israel? El siguiente versículo de Isaías 65 habla de la ceguera de Israel. No porque no han tenido exposición al Evangelio, no por falta de misericordia de Dios, sino por la dureza de su corazón. Versículo 21 de Romanos 10, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La salvación se debe completamente a la misericordia de Dios. Y la ceguera es por la pecaminosidad del hombre. La aceptación del Evangelio se debe a la misericordia de Dios completamente. Por su misericordia, Él nos llama a renacer de nuevo por la palabra viva de Dios. Nuestro nuevo nacimiento se explica por Dios. El rechazo del Evangelio se explica por nuestra pecaminosidad, por nuestra necedad y terquedad. ¿Cómo explicas que los israelitas están perdidos y que los gentiles están siendo salvados? Por la misericordia de Dios y la pecaminosidad del hombre. Pero nada de esto es sorprendente. Todo esto es la expresión del plan de Dios desde toda la eternidad. Es la manera de Dios de salvar a toda la tierra. Quiero terminar preguntando. La salvación resulta de la predicación del Evangelio. ¿Tú proclamas las buenas nuevas? ¿Puedes imaginarte el privilegio de predicar la palabra? Yo le estaba dando gracias a Dios por el privilegio de predicar a tu hijo. ¿Te das cuenta del privilegio de poder predicar las buenas nuevas de Dios? Te ha sido confiado eso a ti. Te ha comisionado. Que vayas y lo declares con un sentido de urgencia y autoridad, llamando a los pecadores que obedezcan su oferta. ¿Haces tú esto? ¿Compartes el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio con alguien que necesita a Jesús? ¿Y tú que lo recibes, le das gracias a Dios de que lo has recibido? ¿Cuándo fue la última vez que le diste a Dios gracias por la persona que te trajo el Evangelio? Quizás fue papá o mamá, pero ¿quién llevó el Evangelio a ellos? ¿Y quién antes de ellos? Es como una batuta en una carrera. Estas buenas nuevas se pasan de generación a generación a generación. Como he escuchado decir a John MacArthur, y me bendice aún hoy, después de esa batuta ha pasado tantas veces. Tú y yo no podemos ir a sentarnos. Yo lo he recibido, gracias por dármela. Ahora me voy a ir a sentar. Y la carrera se detiene conmigo. No, tenemos una responsabilidad de pasarlo a la próxima generación y pasarlo a la próxima generación. Israel no ha sido abandonado en la predicación del Evangelio o menospreciado en la predicación del Evangelio. Cualquiera que me escucha en persona o alguien en Internet, tú un día podrás decir delante de Dios la razón por la que yo no confié en tu hijo porque a mí no se me predicó. Nadie me dijo acerca de Jesús. Nadie me dijo acerca de la salvación por la fe en Cristo. Nunca escuché eso. Si tú escuchaste mi mensaje esta noche, no puedes decir eso. Y quiero preguntarte, ¿qué culpabilidad tendrá una persona cuando Dios les trajo a ellos, a sus corazones, el mensaje por medio del cual alguien es salvo, y ellos lo rechazaron? Dios te lo trajo a ti, frente a ti, y tú simplemente lo rechazaste. ¿Qué tipo de culpabilidad tendrá alguien que ha recibido esa gracia? Y
El rechazo de Israel fue anticipado en el Antiguo Testamento. Tenemos una obra soberana de Dios en la predicación del Evangelio. La soberanía de Dios se despliega en la salvación de los pecadores. Y lo que eso quiere decir para nosotros es que cuando predicamos el Evangelio, predicamos confiando en que Dios hará su obra. No estamos tratando de obligar a nadie. No podemos obligar a alguien a creer. Dios salva a los pecadores. Pero lo que eso también quiere decir es que todo el que ha recibido misericordia de Dios al haber recibido a Jesucristo debe ser humillado por esa misericordia. Porque yo soy salvo cuando otro está perdido. ¿Cómo es que yo he sido reconciliado con Dios en medio de un mundo donde tantos lo rechazan? La misericordia. La misericordia de Dios. Y eso debería humillarnos al polvo, que Dios ha tenido tal misericordia para con nuestras almas. Oremos. Oh Señor, tu Evangelio es glorioso y la responsabilidad y el privilegio de declararlo no es solo grave y digno, es increíble para nosotros. Que tenemos el privilegio de participar, que hemos sido comisionados por ti de salir a este mundo y ser heraldos de lo que tú has hecho para salvar a los pecadores, ofreciendo salvación en tus términos, reconciliación, ministro de la reconciliación, implorando a los pecadores que se reconcilien contigo. Y nosotros debemos confesar juntos que muchas veces hemos fallado en nuestra responsabilidad. Tenemos las mejores noticias y muchas veces hemos sido culpables de estar simplemente sentados. Y perdónanos, Señor. Danos valentía y denuedo para declararlo. Y luego, Señor, habiendo sido salvos por ti, y viendo cómo Israel está perdido, reconocemos que si tú nos hubieras dejado solos, si nos hubieras dejado a nuestras propias, el llamado libre albedrío, nosotros hubiéramos estado perdidos para siempre. Pero tú tuviste misericordia de nosotros, por lo cual estaremos eternamente agradecidos, Señor. Gracias por este recordatorio. Gracias por un mensaje que despliega tu gloria. Sella esto en nuestro corazón de una manera que nos motiva a seguir adelante, de una manera que nos haga más útil para ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Let's stand together.